9. Yo encima de un 9 tirado atrás porque tiene un buen golpeo de fuera del área.
Entramos en zona caliente de los partidos. Vamos de rueda.
Minuto de juego y marcador en la Liga Santander en Huesca, Alejandro.
En el Alcoraz estamos en la segunda mitad, en el minuto ya 27 de juego de la segunda parte. Gana el Huesca, Sociedad Deportiva Huesca 1, marcó Echeita, Getafe Club de Fútbol 0.
En Donosti.
Un minuto menos que en el Alcoraz, son 26 de la segunda parte en el estadio de Anoeta. Seguimos sin goles, Real Sociedad 0, Sevilla 0.
Tenemos baloncesto en Vitoria, Roberto.
5-0-5 para llegar al descanso en el Bues Arena, continúa el claro dominio local. Kirolbet Baskonia 35, Valencia Basket 27.
Y balonmano europeo en Barcelona.
7 minutos de la segunda parte, aumenta distancias el conjunto azulgrana. Barça 19, Kielce 14.
Recordamos Liga Santander, Eibar 2, Deportivo Alavés 1, Villarreal 1, Levante 1 en la Liga 1-2-3 esta mañana, Cádiz 5, Elche 1 esta tarde, Real Oviedo 1, Real Mallorca 1. En fútbol internacional, lo más interesante hasta el momento, en la Premier ganó el City 6-1 al Southampton. El Chelsea le ganó 3-1 al Crystal Palace con un gol de Pedro y doblete de Álvaro Morata. Y en la Liga ACB, jornada número 7 esta mañana, Estudiantes 69, Juventud 83. Esta tarde, Real Madrid 105, Andorra 107, Manresa 86, Gran Canaria 79.
Nos quedamos en Anoeta, que reclamaba la grada.
Tarjeta que le ha sacado el colegiado Prieto Iglesias a Navas, a Jesús Navas, iba a decir Raúl Navas, su compañero de la Real, a Jesús Navas, y ha habido un cambio en el Sevilla. Refuerza el medio campo, porque sale al campo Roque Mesa, valga la redundancia, en lugar de Muriel, adelanta su posición Sarabia, que es el acompañante ahora de Promes en la punta de ataque.
Ahí nos quedamos, Gorka.
Con la falta favorable después de esa cartulina amarilla que vio Jesús Navas a la Real Sociedad, en línea de tres cuartos, acostada a la parte izquierda, y está ahí Arramendi para ponerla para central, pasa por encima, va a ser finalmente Januzaj quien la ponga con pierna zurda, muy pasada, toda la ventaja es para que proteja ese balón, o trataba de hacerlo Franco El Mudo Vázquez, el último en tocar fue Zubeldia, así que será balón en saque de puerta para el Sevilla. Al paso ya por el 28 de la segunda parte, se ha animado en esta segunda mitad del encuentro, pero siguen sin llegar los goles al estadio de Anoeta con este empate a cero entre Real Sociedad y Sevilla. Ahí está el checo Baklik para patear desde el saque de portería para el Sevilla, con pierna derecha la pegará arriba, allá la pega con la diestra, balón al círculo central, prolonga de cabeza hacia atrás El Mudo Vázquez, entregaba, trataba de hacerlo hacia Sarabia, que intenta robarle la pelota, y a Teo Hernández se la queda sin embargo el francés de la Real Sociedad. Pelotazo largo arriba para que recupere Carrison, que la entrega directamente para Zurutuza. Qué buen balón de Zurutuza para Sandro. Sandro dentro del área, se cae Sandro. ¡Ay, mamá mía! ¿Qué hiciste, Sandro? Le pegó al suelo. Iba perseguido por hasta dos contrarios. Yo creo que remató sobre el suelo y no sobre el balón. Sí, y se cayó el canario.
Terrible.
Le pega al suelo, sí, sí.
No, no, le pega al suelo, Salva. Le pega al suelo, levanta, sí, sí, levanta medio. Pero es que lo hace todo bien.
Hace todo bien, gana potencia y pura que le gana al central. Y bueno, y lo, para lo que parece más fácil, pues bueno, lo ha hecho lo más difícil.
Uy, Pablo,
que se ha tenido hasta que hacer daño, ¿eh?
Sí, claro, sí, es que sí, sí. Se ha podido hacer daño. Ojo a la falta en Huesca.
El balón se ha ido alto, desviado. El remate, la falta que ha lanzado Arambarri en las inmediaciones de la frontal del área, perpendicular al palo derecho de Jovanovic. Se ha ido por encima del travesaño, evitó la barrera, pero el balón se marchó fuera. Ese lanzamiento de falta de Arambarri, saque de portería favorable al Huesca. Sigue la victoria del Huesca 1-0 en el 31 de la segunda parte, 14 para el final.
Anoeta.
Ojo que trata de salir el Sevilla a la contra con la velocidad de Quincy Promes por el costado izquierdo. Ahí pelea con Zurutuza. Sigue Quincy Promes, le propone el reto de la velocidad. Ahí se va hacia adentro Promes. Busca el centro, segundo palo, cambio de la orientación del juego. Puede llegar Sarabia. Metió la cabeza providencial Teo Hernández para enviar a córner. Ahora el saque de esquina favorable al Sevilla desde el costado derecho del ataque del equipo de Pablo Machín. Es el propio Sarabia. Se acerca también Ever Banega. Son los dos que siempre van hacia los córners. Y va a ser el argentino. Veremos si en corto sobre Sarabia, como lo hace siempre, como en esta ocasión también la deja para Sarabia. Busca el centro Sarabia. El remate de Carrizo en el primer palo, demasiado cruzado. Se pierde a la derecha de la portería de Moya.
Estamos viendo la repetición, Pablo. Se pega una leche contra el suelo tremenda.
Ha querido pegarle, yo creo que tan fuerte y tan, tan, sí, sí, tanta violencia.
Que rebota, vamos.
Que ha hecho una cosa muy rara,
¿no? Es que ha hecho algo rarísimo, extrañísimo, rarísimo, difícil de ver.
Pero es que faltaba medio metro por lo menos.
Cuando llega a casa va a tener los dedos morados.
No, pues sí, se ha podido hacer daño a los dedos, ¿eh?
Hay que verlo con el VAR otra vez, para verlo otra vez. Con el VAR.
Yo creo que le ha dado vergüenza cogerse el pie, porque la verdad, el patrón sí que le ha dado ese pie, no vea, ¿eh?
Sí. Bueno, a ver, otra falta en Huesca, favorable al Getafe.
Favorable al Getafe va a ser Damián, quien va a golpear la falta. Está muy alejada de la frontal del área y casi perpendicular al vértice izquierdo de la portería de la Sociedad Deportiva Huesca. Está Damián preparado para el lanzamiento del Getafe. Ese equipo hoy color ceniza, ese equipo gris hoy, vestido y gris también en su juego. Preparado Damián para el golpeo, con 1-0 favorable a la Sociedad Deportiva Huesca. Damián que centra, balón que vuela, remata de cabeza, Cabrera fuera. El remate de Cabrera fuera, se ha anticipado en la acción, en el salto a Semedo. Habrá saque de portería favorable al Huesca. Acaricia la victoria al Huesca, aunque quedan todavía 11 para el final.
Y ahora el colegiado le dice al portero del equipo orcense que se dé prisa, que saque, que va a descontar. Por cierto, 4 cartulinas ya ha visto el equipo del Huesca. Las dos últimas para Musto y también para Ferreiro, una lleva el Getafe.
Tenemos final en la Liga Iberdrola.
Sí, ganan las líderes, gana el Atlético de Madrid 2-0 al Levante. Le saca ya 4 puntos el Atlético de Madrid al Fútbol Club Barcelona.
Estamos en Anoeta.
Con saque de lateral, saque de banda para la Real Sociedad. Ahí está Ariche ilustrando desde el costado derecho. Lo va a poner dentro del campo para Zurutuza. En cortito puede robar ahí la pelota al Sevilla. Lo intentaba y lo consigue Verbanega. Trata de salir a la contra el equipo de Machín por la velocidad de nuevo de Quincy Promes. Se ofrece Sarabia, sigue Quincy Promes. Muy rodeado de contrarios. Se entregaba para Sarabia. Ojo la pelota de la Real Sociedad en defensa. A punto de complicarle sobre la posición de Moyá. El cancerbero va a alearse, rehace y entrega la pelota para que corra Teo Hernández. Coge la moto el francés. Supera la divisoria, se frena ahora Teo Hernández, entrega por dentro sobre Zubeldia, tratando de ponerle un poquito de pausa al juego de ataque del equipo de Asier Garitano, entregando atrás sobre los centrales. Ahí está Llorente jugando por dentro con Zurutuza, este tocando para Zubeldia, Zubeldia retrasa de nuevo sobre Zurutuza y este en horizontal con Iñarramendi. Ya en campo del Sevilla jugando la Real Sociedad, juega por el costado izquierdo por mediación de Teo Hernández, bien plantado ahora en tareas defensivas el equipo de Pablo Machín, sin dejar vías de agua en la defensa sevillista. Juega y trata de tocar y encontrar un hueco la Real Sociedad. Ahí juega Diego Llorente en horizontal de nuevo sobre la parte izquierda donde ha caído ahí Asier Iñarramendi. Más a la izquierda tiene a Teo Hernández, toca de primera sobre Yanuzay, se quiere dar la media vuelta y marcharse de dos contra tres. Lo hace el belga que coge la directa, entrado en falta por detrás por Amadou, que va a ver la cartulina amarilla, se la va a mostrar Taberna Prieto Iglesias.
Sí, la segunda tarjeta para el Sevilla, antes la vio Navas y ahora Amadou, que es el que ha visto, Amadou es el que ha visto la tarjeta por esa entrada a Yanuzay, que es el mayor peligro de la Real, tanto la primera como la segunda parte, el belga, que ahora está jugando en la parte izquierda del campo.
Uh-huh. Mamadou, cuando vuelas, que eres tú, ¿no?
Amadou.
Sonaba a mí que mucha suerte iba a
jugar. Oye, ¿va a ganar el Baskonia el cuarto por lo de Mr. Chip y todo eso?
Igualadísimo el cuarto, 12-11, pero tiene Fernando Sanemeterio el tiro libre para empatar el cuarto, aunque la ventaja en el marcador está siendo de más en 9. Anota Fernando Sanemeterio, 12-12 en el cuarto, pero el equipo de Pedro Martínez está siendo superior.
El primer cuarto la ganó Baskonia por 6, hombre. Y ahora está ganando por 9, está más 3.
Está en este cuarto el parcial es 12-12.
No, hombre, que no, que el primero la ganó 26-20.
29-20, Alexis, 29-20.
29-20. Joder,
sí, porque ha anotado Granger un triple en el último segundo.
¿Y ahora qué hacemos?
Bueno, pues ahora canasta de
Poirier. Más 2.
¿Has visto, Catalina? Con este tema no bromea.
Sí, no, aparte que, bueno, que no tema todavía que el Baskonia ha anotado y que va por delante en el cuarto. Aunque es verdad que el Valencia lo acaba de empatar con el tiro libre de Sanemeterio. Oye, es lógico. Yo creo que es un registro.
Oye,
muy interesante.
Pepe, lleva 7 asistencias Marcelinho Huertas en 2 cuartos.
No llegan a 2 cuartos. Eso te da un poco la idea de lo bien que está jugando el Baskonia, con la fluidez que está teniendo, todo lo que le falta al Valencia Basket, que sobre todo en ataque estático no está teniendo para nada pues esa clarividencia, ni están metiendo los tiros, están jugando situaciones forzadas y solo en balones de cierta superioridad en transición están haciendo daño, por eso está el marcador como está.
Pues ahora estamos ahí con el final del cuarto, 4-3-3-2 a 1-12 para llegar al descanso. Nos quedamos en Anoeta
con los 10 últimos minutos, más prolongación del partido del estadio de Anoeta y con empate a 0 en el marcador. La última oportunidad la tuvo en falta directa, la que le costó la cartulina amarilla al camerunés Amadou. La lanzó Sandro Ramírez por encima
de la portería. Huesca, ¿qué ha pasado, Chema? Hay bronca ahí en el banquillo, ¿no?
Estaba discutiendo Francisco con el cuarto árbitro. Yo no sé exactamente.
Con el Cucho,
¿verdad?
Ah, con el Cucho. Eso yo no lo veo de aquí.
Bueno.
Eso se me oculta porque no tengo visibilidad.
Claro.
El Cucho que ha sido sustituido por Longo hace apenas un par de minutos, pero yo eso no lo he podido ver.
Sí, pues Francisco no lo ha sentado nada bien, ¿eh? Lo que ha podido pasar.
Porque Jaime intenta calmar al jugador protestando.
Bueno, ahí está esa bronca. Supongo que será algo puntual. Estamos en Anoeta, ojo al Sevilla.
Donde hay también bronca para Pablo Sarabia ahora por meter la pelota dentro e impedir un poquito la velocidad de la jugada y llegó a la Real.
Sí, quería sacar rápido la Real, pero...
No, espera, es que está Mr. Chip con lo del cuarto. A ver, ¡Bascoy! ¡De récord para emoción de Alexis! ¡Canastón! De tocos en Gelia quedan 7 segundos, 4 décimas y honestos 7 segundos. Mete un parcial de 0-5 la escuadra de Ponsarnau. O igualaremos el récord. El Baskonia que está siendo...
Está más 4 ahora. Me están liando.
Por eso ha dicho un 0-5.
Pero lo hice porque si el Baskonia gana este cuarto, con dos cuartos ganados consecutivos, iguala el récord para superarlo.
Pero estás hablando tú de qué canasta estás hablando. Ya lo tiene hecho. Salvo que haga un 3-1.
Tiene que meter un parcial de 0-4.
Eso es lo que está diciendo Robert, que tiene que hacer un milagro prácticamente.
Está hecho. Oye, recuerdo que en la temporada que el Baskonia igual hizo ese récord, ganó la Liga y la Copa.
Baskoy, prepara la Virgen Blanca. Ya, estamos preparando, pero para el Alavés y para el Baskonia, para los dos.
Uy, vaya fiesta. Tú vas a ser eso, Yika.
Te vienes arriba.
No vamos a tener ayuda con este récord para toda la temporada.
José lleva 30 años y va a tirar otros 30.
Yo voy a decir una cosa en nombre de Patrick mío. En ese programa no hay quien se duerma. Estás a punto ya de cerrar los ojos y dar una cabezadita y enseguida sale.
No, pero lo mejor es que es un récord para igualar al propio Baskonia. O sea, para igualar, no superar nada. Sí, o sea, de momento igualar.
Aquí no hay quien duerma.
Bueno, ahí estamos en esos segundos finales. Pero mientras, a ver el Sevilla en Anoeta.
Lo intentaba el Sevilla. No acabar de rematar la jugada del equipo de Pablo Machín, aunque vuelve a recuperar la pelota el conjunto hispalense. Ahí se va hacia arriba por mediación de Amadou, entregando a la izquierda sobre Sergio Escudero, recién incorporado en el terreno de juego en esta segunda mitad. Pierde la pelota la Roque Mesa, otro de los que ha entrado en esta segunda parte en el equipo sevillista. Ahí trataba de marcarse.
Perdona, final del cuarto, descanso en Vitoria. Con 45-32 y récord para Baskonia en una primera
parte. Ya tienes ahí el programa hecho para mañana, tú.
Desde luego, y para toda la semana, si quieres. Bueno, el Baskonia que ha sido claramente superior y que se va con más 13, es decir, la máxima renta en el marcador. El equipo vitoriano que ha dominado, liderado por Tocos Engelia con 12 puntos. Buena actuación también de Matt Janning con 9 en la escuadra de Jaume Ponsarnau. Los mejores Matt Thomas y Mike Toby, aunque muy mal en el juego interior, sobre todo la escuadra Taron. Y al descanso en el Bues Arena, Baskonia 45, Valencia Basket 32.
Baskonia en su versión buena, no la de la Euroliga.
Sí,
Pepe
está jugando en su versión buena, que normalmente es bastante buena.
Muy poderosa.
Que muy buena, la de este año. Se les ve muy potentes otra vez y yo creo que con muchos argumentos para poder estar arriba y para poder disputar los títulos.
Oye, por irme a otra cosa, esto lo que da valor es aquella de victoria de San Pablo Burgos ante Baskonia, que es la única derrota de Baskonia, y ayer San Pablo Burgos que también se cargó a Nicaja. Ojalá más San Pablo Burgos en la CB, y no solo por lo que están enseñando a nivel deportivo, sino también por lo que es esa afición, ¿eh?
Sí, lo que es el club en general. Yo creo que es lo que necesita la ACB. Necesita situaciones como esta, ¿no? Situaciones que vienen emergentes, limpias, con muchos aficionados, con un club totalmente solvente, con el pabellón lleno. Estas son las plazas que necesita la Liga ACB, ¿no? Clubs deficitarios, con problemas económicos, que se endeudan y que siguen huyendo hacia adelante, que apuestan, digamos, por encima de lo que pueden tener. Yo creo que Burgos es un soplo de aire fresco, ya lo era el año pasado, y un ejemplo de que el ACB se ha empeñado con la normativa anterior, afortunadamente la rectificó, en no permitir que Burgos ascendiera. Ha ascendido a la cuarta, acuérdate, Héctor, ha ascendido a la cuarta, y que han demostrado que, vamos, que son más que dignos de estar en esta liga.
Pues ahí estamos, al descanso gana Baskonia, estamos a 5 minutos para llegar al 90 en Huesca 6, en Donosti nos quedamos en Anoeta.
Con 40 minutos casi de la segunda parte y otra cartulina amarilla, la primera que ve un jugador de la Real Sociedad, Íñigo.
Es que menudo falta le ha hecho por detrás a Jesús Navas cuando se iba. Amarilla justísima para Teo
Hernández. Muy clara, Pablo.
Sí, clarísima, ¿no? Enfilaba ya, Jesús, enfilaba bien y Teo lo ha tenido que parar, si no, sí, llega hasta el fondo.
Muchas imprecisiones de todas formas en los últimos minutos, tanto en los ataques de la Real Sociedad como del Sevilla. Se están perdiendo, se están yendo al limbo las ocasiones porque no llegan los remates, porque pierden la pelota. Sí hay más intensidad, hay más velocidad y hay también muchas imprecisiones. Ojo a la falta para el Sevilla, la va a poner Banega al corazón del área. Segundo palo, aparece el Budo Vázquez metiendo el centro, que no riega a rematar nadie del Sevilla. Acaba despejando la zaga de la Real Sociedad por mediación de Januzaj, aunque vuelve a recuperar el Sevilla. La prolongación del Budo Vázquez era magnífica para empujarla sobre la portería de Moyá, pero no encontró rematador. Pierde el Sevilla, nueva imprecisión ahora de Eber Banega en el pase en el centro del campo. Balón en saque de lateral para la Real. Ya juega por mediación de Zurutuza, perdón, de Illarramendi, la Real Sociedad. Todavía en campo propio, apertura a la izquierda donde ya recibe el belga Januzaj. Tiene carril por ahí, por ese costado izquierdo. Januzaj, aunque se frena y entrega atrás de nuevo sobre Asier Illarramendi. Ahí está el 4 de la Real pisando la pelota. Bastante estático ahora el ataque del conjunto Chiburdín, balón para entrenador para Januzaj, ya quiere hacer la pared con William José, que hay al suelo. Januzaj no señala nada, sí. No,
corner,
saque de esquina, no la falta sobre Januzaj, sino el saque de esquina, porque tocó un jugador del Sevilla el último, así que será corner a favor de la Real Sociedad. 41 y medio de la segunda.
Y va a salir Bautista al campo, otro delantero, en el conjunto Chiburdín.
Pues va a ser el último cambio en las filas del equipo de Asier Garitano. Y ahí está preparado para el córner, para el saque de esquina, Adnan Januzaj, el jugador belga de la Real Sociedad. Desde el costado derecho la pondrá con pierna izquierda, muy cerrado, segundo palo, toca backlick con la manopla y de nuevo córner ahora desde el costado izquierdo. Y de nuevo Januzaj, el belga, que se va de esquina a esquina para lanzar otro córner a favor de la Real Sociedad. No se produce todavía el cambio en las filas del equipo de Asier Garitano, aunque está preparado John Bautista, el delantero de Rentería. Allá va de nuevo Januzaj, levanta la mano, jugada ensayada para la Real Sociedad, de nuevo con pierna izquierda desde el costado zurdo, el balón al corazón del área, no llega el remate Aritxel Ustondo, trata desde la frontal de cogerla Zubeldia y la saca la contra el Sevilla. Ojo a Jesús Navas con velocidad, apertura a la derecha donde ya aparece ahí el Sevilla en ataque. Ojo a Pablo Sarabia recorta, quiere meter la pelota para Roque Mesa dentro del área, se frena Roque Mesa, busca el disparo con rosquita, fuera.
Se desespera Machín.
Se desespera Machín en la ocasión, en la contra magnífica del Sevilla, que marró Roque Mesa.
Pero si es que lleva una superioridad de Sevilla tremenda en ese ataque, Pablo.
Una superioridad, pero superioridad numérica, no sé, de 5 a 2. Qué lástima, qué mal ha terminado.
Era un 5 contra 2 por momentos, ¿eh?
Sí, 5 contra 2. Ha terminado horrible la jugada, ¿no?
No le ha gustado
la
nada.
Tocadita al segundo palo,
¿no? No le ha gustado nada la finalización, Pablo, a Pablo Machín.
Hoy con Machín, uno de los sevillistas seguramente que esté moviendo el partido, ¿no?
Pues pelota para la Real Sociedad, se produce Íñigo el cambio.
Sí, ha salido al campo Bautista, se ha retirado William José.
Y va a poner desde portería Moyá para la Real Sociedad. La toca en corto sobre Teo Hernández. Devuelve sobre Moyá. Y está el cancerbero del conjunto Chiburdín con pierna derecha. Apertura a la derecha, donde recibe Diego Llorente, que también con la diestra la pega en largo, buscando la cabeza del recién incorporado Bautista. Saltó más Sergi Gómez para recuperar el balón para el Sevilla. Carrizo atrás sobre Backlick. Ahí está el checo con pierna derecha. Pelotazo largo al cielo de Anoeta. Baja y intenta bajarla también Quincy Promes de cabeza sobre Sarabia, la bajaba al piso con pierna izquierda, pero el control se le fue lo justo para que recuperara la Real Sociedad. Balón largo de nuevo para la carrera de Bautista. Toda la ventaja para el portugués Carrizo, recuperando el esférico para el Sevilla, aunque al suelo la pelea de Bautista para recuperar la balón para la Real Sociedad. Cae al suelo, es falta clarísima de Amadou, que ya tenía una cartulina amarilla, y el público de Anoeta pide la segunda taberna.
El público, como algunos jugadores de la Real, piden la segunda para el central camerunés, pero ha dicho el colegiado Prieto Iglesias que no se la va a sacar. Falta lanzamiento de fuera del área.
Vaya atropello.
En el Alcoraz con 1-0 para el Huesca.
Muy bien, Alejandro, enhorabuena.
Formidable ha sido.
No, que es que estaba pensando que, joder, que en Anoeta hay bar y taberna. O sea, tenemos de todo.
Lo tenemos todo. ¿Cuánto se añade en Huesca, Chema?
5 minutos.
Ahí estamos, en ese añadido. Está ganando el Huesca 1-0 al Getafe, que intenta la igualada. A ver esa falta en Anoeta.
¡El disparo de Ángel! ¡Gol! ¡Gol!
Ahí te quería oír yo.
¡Gol! ¡Ángel!
Molina.
¡Gol!
De Molina.
más o menos.
¡Del Getafe!
De Molina.
¡Del Getafe! ¡Molina!
Ahí te quiero ver. Ahí está el gol que nos trae Cetelem.es.
La acción que ha llegado hasta dentro del área, el control para jugar la pelota desde ahí. La llegada de Jorge Molina. Jorge Molina, que quebró, magnífico. Y dentro del área, tras girarse, salió con la pelota desde la frontal. Le hizo la puerta atrás, le ganó la acción a Pulido. Y dentro del área, magnífico, que bien defendió y sacó la pelota. Le tuvo que dejar Pulido porque si no era penalti. Y levantó el balón a la izquierda de Jovanovic, que no pudo llegar a alcanzar esa pelota ajustada al palo. Empata el Getafe, empata Jorge Molina en el minuto 47 en la prolongación. Huesca 1, Getafe 1.
Préstamo Cetelem hasta 60.000 euros sin cambiar de banco y con respuesta inmediata. Más información en cetelem.es.
Ahí está el gol del empate de Jorge Molina, el juvenil, Chema.
Es increíble este hombre, ¿eh? Es increíble cómo ha aguantado la pelota, cómo se ha ido del contrario. Si le hacían era falta y penalti, y al final se va a llevar, parece un empate el Getafe, y yo creo, sinceramente, que de forma injusta, porque el Huesca ha sido superior.
El Huesca ha sido superior, pero la suerte se ha liado con el Getafe.
7-8 minutos, Chema sigue.
¿Cómo se ha hecho el gol, eh? ¿Cómo se ha hecho el gol?
Golazo,
como Carsten Janker, el delantero Panzer.
Lo aguanta muy bien en el cuerpo a cuerpo y luego define bien. Pero el Getafe ya llevaba 8-10 minutos atropellando al Huesca, ¿eh?
Y el Huesca perdiendo tiempo, hay que decirlo. Por cierto, ¿no te da pena, Gica, haberte retirado tú? Si puedes seguir jugando.
Oye, Molina, ojo a la falta en Anoeta.
Ojo a la falta que pone Januza. Y balón que va a ser en córner de nuevo. Y puede acabar aquí el partido, ¿eh? Porque se han cumplido los dos de prolongación. Está protestando el Sevilla. Que se deje sacar ese córner, se saque de esquina. Aquí va a morir el partido. Solo se dieron dos de prolongación que ya se han cumplido. Desde el costado derecho lo botará de nuevo Januza. Y el belga con pierna izquierda. Allá va la Real Sociedad en la última jugada del partido. Balón al corazón del área, de puños, va a clic arriba. Se acabó. Final en Anoeta. Sin goles. Resultado inicial: Real Sociedad 0, Sevilla 0.
Se retira el jugador de la Real cabizbajo. Saluda a los del Sevilla. La Real que sigue sin ganar en casa. Primer punto de domicilio del Sevilla esta temporada. Creo que todos satisfechos por casi un empate a cero. En nuestro parecer, justo. A ver qué dicen los comentaristas de Radio Estadio.
Me quedo en Huesca.
Estamos en los últimos instantes en Huesca. Minuto ya 49. Último minuto, por tanto, para que acabe el partido con el empate a uno en el marcador. La Sociedad Deportiva Huesca, que con el gol marcado por Echeita soñaba con abandonar el farolillo rojo. Ese empate en última instancia de Jorge Molina, jugada magnífica. Él solito se lo fabricó desde la frontal del área. Aunque hay falta ahora favorable a la Sociedad Deportiva Huesca.
Cartón amarillo para Gené, que si mis cuentas no van mal, se pierde el partido frente al Valencia.
Pues a ver qué va a lanzar la falta la Sociedad Deportiva Huesca. Es Alex Gallar quien va a lanzar, preparado para el lanzamiento de la falta. El tiempo está prácticamente concluido, le queda apenas 30 segundos. Va a ser la última acción previsiblemente del partido. Ahí está Martínez Munuera llamando la atención. Máxima tensión en la frontal del área. Todos apelotonados ahí buscando el remate, buscando defender la acción. Allá cuelga la pelota Alex Gallar, la pelota que va al segundo palo. Bota el balón, se va por línea de fondo. Y ha pitado el colegiado.
Falta.
Falta en el salto, en la acción de ataque del Huesca. Balón Huesca, favorable al Getafe, va a acabar aquí el partido. La falta y el balón favorable al Getafe, y va a acabar aquí el partido con el empate, porque llegamos ya al minuto 50. Vamos a cumplir los 5 de prolongación. Está sentado Gené, está de rodillas Gené, que no se levanta. Le dice el colegiado que se levante. Ahora se levanta el central del Getafe. Tiene la pelota David Soria para poner en juego, para sacar. Ahí está David Soria para lanzar. Ya hemos cumplido el tiempo, en el 50 estamos. Lo que quiera el colegiado Martínez Munuera para señalizar el final del partido. Con empate a uno en el marcador, David Soria, que va a votar, seguramente no vaya más allá del partido. Lanza David Soria, pita Martínez Munuera. Acaba el partido. Empató en la prolongación el Getafe. El gol de Jorge Molina, recordamos, en el Alcoraz. Sociedad Deportiva Huesca 1, marcó Echeita. Getafe 1, marcó Jorge Molina. Jugadores, camino de vestuarios, Chema del Olmo.
Ahí están abrazando saludándose los jugadores del Getafe, también se saludan con los jugadores del conjunto del Huesca, que ha hecho méritos para haberse llevado los tres puntos, pero al final ahí está el reparto de puntos, la deportividad entre unos y otros, el público resignado, pero eso sí, el público aplaudiendo a los suyos porque hoy han hecho un buen partido y porque se han exprimido al máximo.
Verificamos el dato de Chema del Olmo o le ponemos
falta.
¿Tiene... ¿Qué? ¿Me he equivocado? ¿Que sí? Como casi siempre.
No, pero tiene cinco tarjetas.
Sí.
Tenía cinco tarjetas, pero debe haber alguna que le haya retirado.
Sí, la han retirado algunas.
Le
sí.
ha retirado el comité porque la quinta amonestación la cumplió en la jornada 8 y en la 9 jugó, con lo cual.
No, se la quitaron. Es que la han quitado.
Le han quitado Getafe. Chema, no te pongas nervioso, coño.
No, es que te quiero decir una cosa. Getafe, este año le han quitado tres cartulinas.
Oye, ¿qué?
Pues claro, ayer.
Pues si, le han quitado tres, entonces no está ni cerca.
Sí, no, sí, Getafe. Sí, lleva siete.
No, lleva cinco.
Cinco.
Ha dicho a Getafe.
Lleva cinco.
Ah, que le han quitado tres al Getafe. Hola, Anita.
Hola.
Claro, Ana, menos mal que estás tú ahí para.
Menos mal que está Ana.
Para interpretar lo que tú no vocalizas.
Bueno, pues ahí está el final del partido, el empate en Huesca. Llegó ese empate y ahora estoy viendo la imagen de Llorente, el jugador de la Real. Recordamos, hay lista de Luis Enrique el próximo jueves. Luis Enrique dijo: Llorente es uno de los nuestros.
Correcto.
¿Hay cuando lista? Le llamó estando lesionado y sabiendo que no le podía convocar.
Exacto.
Esta vez ya le puede convocar.
Sí.
Bueno, ¿no?
Está la lista.
Pues vamos a ver.
Está la lista.
¿Cómo está Llorente?
Y la tonta.
Chica, tu resumen del empate de Getafe.
A ver, Héctor, 75 minutos muy buenos del Huesca con buen juego, intentando y salir por fuera.
Sí, Chiqui.
Tener alguna que otra ocasión. Mereciendo el gol, porque el gol vino después de buenas jugadas de Huesca, y el último cuarto de hora, para mí, paradojas del fútbol, se echa para atrás para defender y lo paga con nueve jugadores dentro del área, defendiendo sí, sí. con nueve.
Y se lo hace solo,
y Jorge, se lo hace Molina, solo Jorge Molina. No hay nadie para ayudar a un compañero en el área.
Los datos.
Posesión para el Huesca, 53%, 47% para el Getafe. Remates, 8 del Getafe, 18 del Huesca. A puerta, 2 del Getafe, 7 de la Sociedad Deportiva Huesca. 2 con el botón Getafe, 9 la Sociedad Deportiva Huesca. Una parada realizó el Huesca, 6 el portero del Getafe.
Ahora estamos con el resumen del partido de Anoeta, ese empate entre Real Sociedad y Sevilla, pero en 20 minutos tenemos otro partidito.
A la otra Sevilla, ¿no? A la Sevilla bética. Juegan el Betis y el Celta de Vigo en el Benito Villamarín.
Me gusta Peñalba.
De Pedro Riesco. De Sergio Santomé. Y en el campo con. Cuando casi me lo decís. Vale, estoy incansable.
Vaya pedrada.
Antonio Fuentes, José Manuel Jiménez, Carlos Hidalgo, muy buenas noches.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches desde el Villamarín, donde se canta. Todo el mundo está cantando. No se oye.
Hay que entonar un poquito. Vamos, Hidalgo.
Estamos en el Villamarín, donde el Betis busca hoy la victoria después de tres derrotas consecutivas. El personal un poquito impaciente ya. Hoy Setién ha dejado fuera de la convocatoria. Hay partido el jueves y además tironcito de oreja a los que no estuvieron bien el otro día en Copa en Santander. Budebuz, Inui, Barragán y Sergio León ni siquiera se viste en el Celta. Llega sin Lobotka y sin Jensen por lesión y sin Pione Sisto, que luego nos contará Antonio Fuentes qué le pasa. El equipo gallego solo ha ganado un partido de los últimos siete y quiere recuperar su sitio en la zona alta. Pita Estrada Fernández en el vídeo. Undiano Mayenco, alineación del Betis. José Manuel Jiménez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues va a formar el conjunto de Quique Setién con Pau López en la portería, Mandy, Bartra y Sidney como centrales, como carrileros por la derecha Francis, por la izquierda Junior Firpo, en el centro del campo William Carballo con el Guardado y Lo Celso, arriba Canales y Loren.
Alineación del Celta, Antonio Fuentes, buenas noches.
Hola, muy buenas. Solo un cambio respecto al equipo que ganó 4-0 al Eibar. Sergio en portería, línea de 4 atrás para Hugo Mayo, Cabral, Roncalia y Junca. En el centro del campo no está Lobotka, entra el turco Kai para sustituirle, junto a Fran Beltrán harán el doble pivote, en la derecha Bryce, en la izquierda Bufal, arriba en Remor y Yago Aspas.
Poquito a poco va entrando la gente, aunque hace un poquito de frío y todavía no llegamos ni siquiera a la media entrada.
Estamos también con el arranque del partido en segunda división, un partido tremendo, donde ahora, por cierto, se está viviendo ahí un minuto de silencio.
En Zaragoza, donde juegan el Zaragoza y el Granada, y donde ya está nuestro compañero Rafa Feliz. Rafa.
Hola, muy buena Radio Estadio. Se ha cumplido ya ese minuto de silencio que
por
ha tenido...
Por Escardiña, ¿no?
Exacto, por Escardiña y por el vicepresidente de la Federación Aragonesa de Fútbol, Gerardo Molina, que fallecía el día 1 de noviembre. Por Escardiña, jugando un partido de veteranos en Brasil, fallecía un infarto, sorprendía absolutamente a todos sus ex compañeros, jugador de la temporada 2000-2001 en el Real Zaragoza. Y en la actualidad te puedo decir que ha venido todo el mundo con el susto en el cuerpo, ya que ha entrado en puesto de descenso de categoría el Real Zaragoza. Ahora mismo sería equipo de segunda división B, por lo tanto, a intentar remediarlo con una victoria. Hoy recuperan en la punta de ataque a Mark Wall después de un mes de baja, pero llega el Granada, que de ganar se sitúa líder en la clasificación. Un Granada en racha, un Granada que no quiere perder en la Romareda, a puntito ya de comenzar, con 11 grados de temperatura y de momento menos público de lo habitual en la Romareda. Comienza ahora ya el partido entre el Real Zaragoza y el Granada.
Bueno, ahí está el arranque del partido de la segunda división. Hola, Anita.
¿Lleva Lucas Alcaraz un pinganillo o algo así?
No sé, puede ser, ¿eh? Porque ahora pinganillo. Eso ahora ya se permite, esas cosas. No hay que ir en plan escaqueo ni ahí engañando a la gente ni nada. O sea que no, ahora se puede. Si lo lleva Rafa.
Técnico en la grada, que ve los partidos de la grada, claro. Y le va informando de todo lo que él no
se
ve
puede.
Sobre el césped, sobre todo cuando las jugadas polémicas y son a favor, normalmente las ven, y cuando son en contra nunca las ven. Pues así se lo dirá el de arriba.
Sí, claro. Bueno, voy a resumir lo que ha pasado en Anoeta. Primero, Salva.
Bueno, yo creo que un partido que la segunda parte prometía que iba a ser partido más vistoso que en la primera, pero sobre todo porque salió con más velocidad, más intensidad, intentaban llegar a área rival, incluso el Sevilla conectaba entre líneas con Sarabia, con Promes, con Muriel, pero yo creo que todo eso se fue diluyendo, el partido fue a menos, sin generar ocasiones, quizás a lo mejor el Sevilla ha tenido la posibilidad en alguna contra, en lo que ha basado su juego ofensivo, en hacer gol, pero bueno, un partido en el que hay una segunda parte, un disparo por parte de cada equipo, es muy difícil que haya goles.
Pablo, ¿de acuerdo?
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que el resultado marca cómo ha sido el partido, ¿no? Partido sosete, efectivamente, en la segunda parte nos dio ánimo y parecía que esto había cambiado, que había más ritmo en el partido, en el juego, por ambos equipos, pero se ha ido diluyendo, como bien decía Salva, hasta que el resultado es justo, ¿no? Yo creo que el 0-0 es lo que marca todo el devenir. Las defensas han estado mejor que las delanteras. Y punto más, un puntito más y ya está, y a pensar en el próximo.
Se ha llevado la posesión por poquito la Real, 51-49, remates 8 del Sevilla, 10 de la Real, a puerta 1 por parte de cada equipo, una parada de cada portero y 7 córners cada uno.
Gica, Salva, Pablo Blanco, cuídense mucho.
Un placer.
Muchísimas gracias.
Un abrazo a todos.
Adiós, señores, chao.
Au revoir. Estamos consiguiendo que esto sea imparable, orgullosos de impulsar día a día a la mujer en el deporte. No lo digo yo, ni nosotros, lo dice todo el mundo, pero sobre todo Iberdrola. Ana Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Jornada 8 de la Liga Iberdrola y el Atlético de Madrid es más líder porque ha ganado el partidazo de la jornada 2-0 al Levante con un gol de Luzmila, otro de Aleixandre, y ya suma 24 puntos, que son 4 más que el Barcelona, que no ha podido pasar del empate a 0 en Valencia. Valencia 0, empate a Barcelona 0, empate a 0 este mediodía. Así que el Atlético de Madrid líder con 4 puntos de ventaja ya sobre el Barça. Buenas victorias también del Betis ayer sobre el Rayo Vallecano y del Granadilla de Tenerife, entrenado por partido. Pierre. Ha ganado 2-1 al Sevilla.
Ha habido 2.500
espectadores.
2.500 en el Heliodoro, se ha jugado.
Santa Teresa.
Santa Teresa ha empatado un otro. Joder, pinchacito otro de Santa pinchazo. Teresa.
Pero seguimos primera, ¿no?
No, ya no.
¿Cómo?
El Cáceres. Empate a uno en el derbi, Cáceres 1, Santa Joder, Teresa 1.
¿Fue primero ahora?
No lo he leído, pero lo que me cuentan robo, ¿no? Es que ha sido mucho mejor el Santa Teresa.
Pues va, ¿cómo, quién va primero ahora?
Cáceres.
Cáceres. Sí. Ah, bueno, está primero Cáceres y segundo Santa Teresa.
Sí, sí, sí.
Todo queda en casa.
Todo queda en casa.
Todo extremeño,
todo
entonces.
Todo queda en casa.
Bueno, claro. Sí.
En puestos de descenso, volvemos a la Liga Iberdrola. Siguen el Madrid Club de Fútbol, que perdió 2-1 con el Málaga esta mañana, y el Sporting de Huelga, que ha caído 2-0 en las Gaunas frente al Logroño. La semana que viene no tenemos Liga Iberdrola, hay parón por la selección. Este jueves a las 7 de la tarde, amistoso en Butarque, España-Polonia. La semana que viene, amistoso en tierras alemanas, partidazo para calibrar el nivel de nuestra selección de cara al próximo Mundial del próximo verano en Francia. Y te cuento que esta misma noche la selección sub-17, la selección de Toña Is, viaja a Uruguay, donde el día 13 mundial. Comienza el Mundial de la categoría. España parte como campeona de Europa en este Mundial sub-17, es la campeona de Europa sub-17, aunque tiene un grupo complicado contra Corea del Sur, Canadá y Colombia, como digo, Mundial que empieza el próximo 13 de noviembre.
Gracias, Ana.
Un abrazo.
Adiós, con Iberdrola la...
Qué grande, Anita, coño. ¿Qué pasa? ¿No puedo decir yo cosas?
Porque... ¿Lo que, ¿tú? ¿Lo que no,
vale, la gana? Adelante, compañero.
Se prepara para lanzar a balón parado. Esquiva la barrera ahí.
Se vale una, se vale dos de todas. ¡Madre mía, María! ¡Ah!
Estamos consiguiendo que esto sea imparable. Orgullosos de impulsar día a día a la mujer en el deporte. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Termina el partido de balonmano en Barcelona.
Y lo hace con victoria del conjunto catalán, 31-27, gracias sobre todo a las paradas en los últimos 10 minutos de Pérez de Vargas, que permitió al Barça correr y aguantar la ventaja frente al conjunto de Talant Yousefzai. Máximo anotador en el conjunto azulgrana, Aleix Gómez Abello, 7 goles. En los polacos, Aleix Yousefzai con 6. Victoria del Barça, 31-27, que le devuelve al liderato del Grupo A.
Gracias, José Agustín, un saludo.
Otro.
Vamos con las noticias ahora, 10 minutos para que comience el último encuentro de la Liga, bueno, el de hoy, de la Liga Santander-Betis-Celta, porque mañana se juega el Español Athletic de Bilbao. Pero digo, vamos con las noticias, con la actualidad, con Carlos León. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Pues continúan los problemas en las carreteras españolas con motivo de la operación retorno del puente de Todos los Santos. Actualizamos con la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar aún densa la entrada a Madrid, especialmente por la A3 a la altura de Arganda, por un accidente que genera aún retenciones importantes. También más dificultad de acceso por la A1 a la altura de San Agustín de Guadalís. Y con complicado en dirección a Madrid en la provincia de Toledo, en la A5 en Santa Olalla y Valmojado, y en Guadalajara en la A2 por accidente en Torija. En dirección a la ciudad condal van a encontrar densa la A2 en El Bruc, Colbató y Sils. También complicada en Valladolid por accidente la A62 en Tordesillas hacia Burgos, y en Valencia estamos pendientes de 3 accidentes que ralentizan el acceso a la capital valenciana. En la A7 en la Alcudia, en la A3 en el Buñol y en la V31 en Alfafar. También en Sevilla van a encontrar densa la entrada a la capital hispalense por la A66 en el Garrobo y en la A49 a la altura de Tomares. En Granada complicada la A92 en el entorno del aeropuerto en ambos sentidos, y en Murcia van a encontrar retenciones en la A7 en Alcantarilla hacia la capital murciana.
Y en página internacional, 12 personas han muerto en el sur de Sicilia, en Italia, como consecuencia del fuerte temporal que azota al país desde hace una semana y que ha causado un total de 29 fallecidos y cuantiosos daños materiales en varias regiones, como ha confirmado el fiscal de Termini, Ambrosio Caprisi.
Un evento improviso, siempre.
Fue un evento repentino y masivo el que causó la muerte de 9 personas dentro de esa villa. Todavía no se sabe de dónde provino la masa de agua que sumergió el edificio, porque podría haber sido el río o algo más, está por ver.
Sommesso il villino è da accertare.
Además, les contamos que el gobierno británico y la Unión Europea ultiman los detalles de un acuerdo de Brexit con consenso sobre la frontera irlandesa y la futura relación comercial, que podría estar listo en los próximos días. Ahora, en la sintonía de Onda Cero, continúan con la información deportiva en Radio Estadio.
La semana ya ha pasado y es momento de desconectar montado en tu nuevo Ford Focus con motor EcoBoost. ¡Disfruta del viernes, que mañana es viernes! Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Oye, ¿Juan no viene a la reunión?
No, no viene. Se ha tenido que ir a su casa porque le han entrado a robar.
¿Y qué ha pasado?
No sé. Esta mañana le ha llamado la asistenta, que al llegar estaba la puerta abierta y forzada.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
No tengo espacio para atender y mi casa parece un mercadillo.
Yo tengo la solución con Tendoespacio, 24 metros para atender. Se acabó el problema.
Oye, ¿Juan no viene a la reunión?
No, no viene. Se ha tenido que ir a su casa porque le han entrado a robar.
¿Y qué ha pasado?
No sé. Esta mañana le he llamado a la asistenta que al llegar estaba la puerta abierta y forzada.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
Ahora en Verti te damos 3 meses gratis en tu seguro de moto. Y eso no lo hace cualquiera. ¿Acaso tu equipo de fútbol se pone las pilas y te regala 3 meses seguidos de alegrías? Entra en Verti.es y disfruta de 3 meses totalmente gratis en tu seguro de moto. Verti, el seguro más que perfecto.
Radio Estadio. Héctor Fernández y Javier Ruiz Taboada.
Y 40 minutos, 20 minutos para llegar a las 9, 5 para el arranque del partido en Sevilla, mientras en baloncesto el Baskonia que va a poner 17.º cuarto ganado de manera consecutiva, Baskoi.
Y de momento lo está ganando 9-7 en el parcial de este cuarto, 15 arriba para la escuadra de Pedro Martínez. En todo hay que decirlo, un pésimo tercer cuarto por parte de los dos equipos con muchísimos errores. El Baskonia que está viviendo de la buena primera parte que ha hecho, y el Valencia Basket que no espabila pese a que ha aparecido por fin en el partido Duljevic. 1-56 para el final del tercer cuarto. Kirolbet Baskonia 54, Valencia Basket 39.
O sea, si ganando 16 cuartos de manera consecutiva el Baskonia fue campeón de Liga y Copa, ¿para qué ahí, hacer,
¿no?
más?
¿No,
Pepe?
Sí, porque lo mismo
hay que parar ahí.
Sí, más que nada porque eso puede comprometer la obligación de ganar la Euroliga o una cosa así.
Correcto, no, habría que parar ahí. Robert,
bueno, está muy bien
a Pedro.
Dime, perdona, Héctor.
No, que le digas a Pedro que vale, que hasta aquí. Que
vale, ya. Cuando ganen este tercer cuarto,
no, que paren. No, que igualamos lo de 2002 y ya está.
Vamos a por el 17.
No, vamos a superarlo, que este año hay que ir a por la Final Four, que se juega en casa y la ACB ya se nos queda pequeña.
Quirito, ¿no?
Joder, la ACB se nos queda pequeña. Roberto Baskoi, en Onda Cero. Titular.
Quirito, Baskoi.
El tercer cuarto está siendo flojete, Pepe.
Sí, lo está siendo, porque no hay tanto acierto, hay mucha pérdida, mucha imprecisión. De cualquier manera, son 15 para el Kirobel Baskonia. Valencia Basket no está a la altura de su rival hoy, no lo está a nivel defensivo y sobre todo en ejecución ofensiva.
Dijo Pons Arnau que Baskonia es el equipo que mejor corre en Europa.
Sí, seguramente tenga razón y lo dirá por algún motivo, porque lo habrá preparado el partido, habrá visto unos cuantos encuentros recientes del equipo baskonista y digamos que está más que acreditado para decir algo así. El Baskonia está muy bien, tiene mucha intensidad, tiene mucho poderío en ataque, tiene intensidad defensiva, tiene dureza, y esas cosas el Valencia las tiene solo de forma intermitente. Y ya te digo, sobre todo en el ataque estático, el equipo levantino tiene realmente problemas para poder hacer daño a la defensa del equipo local.
Más tres Baskonia en el cuarto.
Efectivamente, 1-21-10-7 en este parcial. Acaba de anotar Illimani Diop uno de los dos tiros libres. Vaya error que acaba de cometer Valencia Basket. Ataca Baskonia. Es Luka Vildoza. Canasta de Luka Vildoza para poner el 12-7, y va a tener tiro libre adicional a 1 minuto 12 de batir el récord. 57 Kirolbet Baskonia, 39 Valencia Basket. 57,
que solo nos interesa el parcial, que nos dé igual.
Que
nos dé igual el resultado del partido.
Pero habrá algún oyente fuera de Vitoria, fuera de Valencia, que le interese el partido.
Claro, que puede que le interese otra cosa que no sea la misma.
Lo bueno que tiene Alexis para en esta situación
se
es
contagia.
Que bueno, aparte de contagia, que el partido está siendo tan favorable al Baskonia, que no hay mucho, la verdad que no hay mucho más que hablar, la superioridad es más que evidente.
Por cierto, hay consultorio de Catalina, hay consultorio también de Santomé. ¿Qué pasa, Sergio?
¿Cómo estamos?
Ha venido Pedro Riesco también.
Muy buenas tardes.
Son los únicos que hoy han venido sin tortilla. O sea, los demás, todo el mundo venía con una tortilla.
No, pero yo tengo un motivo.
¿Cuál?
Que es que como Alexis no puede comer tortilla, yo he tenido el detalle de no traerla.
Más escuchado, ¿no?
Lleva teniendo el detalle desde que empezó aquí.
Mira. Así ruge el Villamarín. Está el himno del Betis, al igual que sonara el de la Real Sociedad en Anoeta, así suena ahora el del Betis en su estadio. ¿Qué esperamos de este partido, Santomé?
Bueno, esperamos dos equipos con una buena propuesta y dos equipos de momento irregulares. Irregulares porque yo creo que los dos pueden hacer más, sobre todo ser más constantes de lo que han sido hasta ahora en estos dos meses y medio de competición. Los dos tienen dos caras muy marcadas. En el caso del Betis es tan fácil como hablar en el lado bueno del Betis de San Siro, un equipo que gana fuera de casa en un templo del fútbol internacional como es San Siro, jugando bien al fútbol, y luego en Getafe el otro día nos enseñó una cara totalmente distinta. Y al Celta le pasa algo parecido, es un equipo que empezó bien, aquel triunfo contra el Atleti, luego tuvo seis partidos sin ganar. El otro día nos gustó más contra el Eibar, aunque el resultado, ya dijimos, el 4-0 fue un poco engañoso. Si los dos juegan a su máximo nivel y a todas sus posibilidades, la calidad en el campo, sobre todo en ambos equipos de medio campo hacia adelante, con gente como Aspas, como Canales, como Lo Celso, es realmente enorme.
Pedro.
Bueno, pues un poquito lo que dice Sergio, ¿no? Sobre todo yo destaco la irregularidad de ambos equipos. El Celta es que ha sumado 5 de los últimos 21 puntos en juego, algo que, bueno, ha puesto ahí un poquito en duda el trabajo de Antonio Mohamed. Y bueno, en el caso del Betis, una trayectoria que llevaba pues impecable prácticamente hasta hace 3 semanas, pues 3 derrotas consecutivas. Es decir, eso para el Benito Villamarín puede ser un arma doble filo, porque bueno, ya sabemos cómo es esa afición, ¿no? Cuando están
ojo,
de buenas.
Ojo, gol en segunda.
Gol del Granada en la Romareda.
Gol adjudicado por Cetelem.es.
Buena jugada de Vadillo desde fuera del área. Dispara, rechaza Cristian Álvarez. El balón lo coge Fedevico para hacer el tanto de Granada, para adelantar a los andaluces a los 15 minutos de la primera parte en la Romareda. Marca Fedevico. Zaragoza 0, Granada 1.
Préstamo Cetelem, sin contratar otros productos y sin cambiar de banco. Entra en cetelem.es para más información.
Pues ahí está, ojo al gol del Granada, que el Granada ahora mismo es líder de segunda con este gol. Y ojo al jarro de agua fría para los baños, Rafa.
La verdad que sí, no lo esperaba, a pesar de que estaba siendo superior en cuanto al dominio del balón el conjunto granadino. Había tenido una ocasión anteriormente en el lanzamiento de una falta al Zaragoza, pero poquito más había hecho, y de momento el cuerpo pide calma a la afición, porque está bastante nerviosa con algunos jugadores. No ha hecho más que comenzar esto, 15 primeros minutos, el disparo, vaya paradón del portero del Granada, al disparo de Pombo, que apunta a estado de empatar el partido. Como decíamos, vale el gol de Fedevico a los 17 de la primera parte en la Romareda. Gana el Granada, Zaragoza 0, Granada 1.
El jugador preferido de Paco, hombre, de claro, segunda división.
¿Cómo lleva Fedevico?
Récord del Baskonia, Robert.
Récord del Baskonia, porque acaba el tercer cuarto. Ha ganado 13-9 este parcial y por lo tanto bate su propio récord histórico en la Liga ACB. Vamos a ver si gana también el último, pero el récord ya, ¿no?, ya establecido.
Si no, no va a batir nadie luego.
Además. Y si me permite, Alexis, diré el resultado global. Paliza del Baskonia, 17 arriba, Kirolbet, Baskonia 58, Valencia Basket 41.
La gente igual no es consciente de lo difícil que es eso, ¿eh?
Muy difícil. Pepe, es muy complicado.
Muchísimo. Es ya muy difícil ganar los 4 cuartos de un partido.
Exacto.
Con lo cual,
exacto.
Sobre todo en partidos como los que ha ganado Baskonia, que son partidos de ventajas enormes, que normalmente
que te dejas llevar,
te
eso
deja
es.
Llevar o lo que sea, y esta gente, madre.
Pienso lo mismo, sí, podía, en los partidos contra Murcia o Fuenlabrada, donde ganó ampliamente, podía haber pasado precisamente lo que ha dicho Alexis, pero en el ADN, ¿no?, si podemos decirlo así, del Baskonia, no cabe la relajación.
Bueno, ahí está la victoria parcial de Baskonia y ese récord y ese arranque en Sevilla.
Comenzó el partido en el estadio Benito Villamarín, primeros 30 segundos, el Betis de verde y blanco, el Celta con una preciosa equipación de color morado, Betis 0, Celta 0.
¿Conoces las ofertas de vehículos comerciales Opel? Sí, las del renting, donde todo cabe, con seguro todo riesgo, mantenimiento y vehículo de sustitución. Visita tu concesionario Opel.
Mientras tanto, en el escenario B de Radio Estadio, Paco Reyes te estaba contando el chiste de Federico a Pedro. ¿Te ha gustado, Pedro?
Me ha gustado, me ha gustado. ¿Te ha gustado? Me ha gustado. Sí, más, bueno. Más viejo que el León Negro, pero bueno.
Es muy viejo, pero...
Ahí está, eso está a reventar, ¿no, Jiménez?
Bueno, la verdad es que está el ambiente un poquito frío, ¿eh? Sí es cierto que estamos superando los 40.000 espectadores, pero hasta el momento del himno la gente estaba, bueno, no sé, los últimos resultados, lógicamente, casi no se ha coreado la alineación cuando han saltado los futbolistas, y la gente expectante de ver, espera, por lo menos, al mejor Betis y no al de las tres últimas jornadas de Liga.
Bueno, pues ahí está el arranque del partido. Vamos a estar ahí, vamos a estar pendientes de todo lo que sucede. Quiero rescatar un sonido del partido del Alcorcón. Sangali ha marcado y le ha dedicado el gol a su hermano, a Luca. Marco ha dicho esto después de ese gol.
Sí, bueno, es verdad que desde que me enteré me tuve que ir a San Sebastián y bueno, en el momento que me vi con fuerzas para venir aquí y que vi que mi hermano estaba bien, pues bueno, decidí volverme porque quería ayudar al equipo el fin de semana. Y bueno, ahora que ha sido un partido muy bonito hoy, ha sido un partido muy emotivo para mí y bueno, la verdad que con ganas de seguir. Bueno, la verdad que sí, ¿no? Victoria importante para el equipo. Bueno, ha sido una semana dura para mí, para mi familia y bueno, gracias a Dios, pues hoy estamos un poco más felices, tanto mi hermano como yo y mis padres. Y bueno, la verdad que contento por la victoria y nada, me voy a la paz a Sebastián para mi hermano.
Un tipazo, sí señor, Marco Sangali, dedicándole ese gol a Luca, a su hermano en Donosti. Ahí estamos en Sevilla.
¡Ojo, Canales Junior! El centro de Junior llegó muy, muy, muy forzado para que no se fuera la pelota por línea de fondo y sacó la defensa del Celta. Intenta llevarse la pelota en remor. Recupera el conjunto verdiblanco. Ahí está el Príncipe, juega guardado. Tiene la pared con Canales, el mexicano, jugando atrás para Aysa Mandy. Mandy con la presión leve de Yago Aspas. Juega para Bartra. Pide la pelota en la divisoria William Carballo. Juega el portugués, toca la pelota a la izquierda para Junior, está ahora muy cerrado el hispano-dominicano y tiene que jugar para Sydney. Toca el brasileño para Bartra, le pega con pierna derecha cambiando el juego, buscando a Junior, se le ha ido, tocó con la cabeza, pero dice el asistente que es fuera de banda y por tanto sacará el Real Club Celta de Vigo.
¿Qué pasa en Brasil?
Pues está jugándose un partido importante entre Sao Paulo y el Flamengo, un gran clásico entre Sao Paulo y Río. Están 1-1 y el gol del Sao Paulo lo ha marcado Diego Sousa. Se ha girado la cámara y ha hecho un gesto con la mano como una pistola y le ha dedicado el gol al presidente electo de Brasil, Bolsonaro. Evidentemente esto ha generado que sea inmediatamente trending topic en Brasil y está siendo pues una semana de mucha polémica, pues ya más polémica todavía. En este caso con el fútbol.
¿Cómo sabe que era para él?
Porque lo ha dicho.
Ah, que lo ha dicho luego.
Sí. Ha hecho un... O sea, ha dicho algo en portugués, lógicamente, de
se le ha oído, ¿no? De esa dedicatoria. Está bien que el presidente sepa que es para él con una pistola.
Sí.
O sea, está... Oye, ¿no? La verdad es que le retrata bastante bien al sujeto. Yo sé que habrá gente que dirá, oye, no hay que mezclar... Bueno, el deportista le quiere dedicar ese gol. Yo sí creo que la política está en el deporte, ¿eh? Pero creo que en ese país haya salido elegido alguien homófobo, racista, machista, retrógrado, y claramente denota una alerta social tremenda, cuanto menos, ¿eh? Porque yo estoy convencido de que todos los que han votado allí no son lo que son ese señor. Vamos,
hay muchos futbolistas que antes
Ronaldinho,
de las elecciones se han
Ronaldinho
a su favor, sí, Ronaldinho.
Ronaldinho, vamos. Ves que si Ronaldinho es racista, es gilipollas.
Y no es el único, Felipe Melo y otros.
Incluso, con perdón de la palabra.
Incluso salió,
hombre, por favor.
Salió Juninho pernambucano pidiendo a sus excompañeros de la selección brasileña, muchos de ellos de color, que él no lo es,
sí.
que no se posicionaran a favor de Bolsonaro.
Le leía a Juanma Trueba que decía, bueno, siempre nos quedará Juninho pernambucano, ¿no? Después de la decepción de Ronaldinho.
¿Quién era otro candidato?
No lo sé.
Imagínate cómo sería.
No lo sé. Bueno, en un momento dado, yo me quedé, yo en el apartado que me quedé de la historia de Brasil es que Lula se iba a presentar a las elecciones, en las encuestas arrasaba claramente, tenía procesos judiciales abiertos que le han llevado a la cárcel. Evidentemente perdió la carrera en esas elecciones y ahora pues la
y el otro candidato era del partido de Lula, del Partido de los Trabajadores.
Correcto, del Partido de los Trabajadores, y al final la victoria ha sido para Bolsonaro. Después de dos vueltas.
O sea, al final depende con quién te presentes.
Populismo, muy ejemplo, peligroso.
Santomé no tiene ninguna opción de ser presidente del gobierno, bueno, si compite contra
contra mí,
por ejemplo, pues pierde también.
Estamos en Sevilla con ese empate a cero en el marcador, Carlos.
Ojo, Bufal lo intentaba, la pelota la saca la defensa, ahora va a intentar montarla contra el Betis con Giovanni Lo Celso, que está en la divisoria, que se tiene que frenar porque tiene delante a Hugo Mayo. El balón atrás para Sidney y llega hasta el portero, hasta Pau López, y va a empezar ahí una contra, un contragolpe el Betis, y al final el balón termina en el portero, y esto ya lo hemos visto en más de una ocasión. Está jugando Mandy con tranquilidad, buscando algún compañero que se desmarque, no lo encuentra, toca a su izquierda para Bartra, con tranquilidad sacando el balón ahora desde atrás el Betis con Sidney, viene a recibir Canales, la entrega mal y se la da Yago Aspas, uno contra cinco, sigue Yago, intenta un regate, mete el pie William Carballo, le ha quitado limpiamente la pelota. Era una batalla complicada la de Yago Aspas ahí contra el mundo.
Uno de los alicientes del partido, Héctor, ver cuántos goles marca Aspas. El otro día decíamos aquello de que cuando juega de nueve casi siempre son hat-tricks, ¿no? Desde que llegó Maxi Hume la temporada pasada, cuando no está Maxi, que son, creo que eran tres o cuatro partidos que encontramos, pues en todos menos uno.
Me pone un puntito eso.
Aspas había marcado tres goles. A ver, hoy, de momento la sensación en estos siete minutos es que el Celta tiene menos la iniciativa, tiene menos el balón que el Betis, y que por lo tanto Aspas va a tener un papel más contragolpeador como referencia del Celta arriba.
Oye, me voy a quedar en el baloncesto porque Luca Vildoza Bascoy está pegando un recital de AUPA.
Acaba de meter un triplazo, pero que previamente ha hecho un canastón espectacular, poniendo un globo que casi toca el techo del Buesa Arena. Por cierto, la imagen que está dando Valencia Basket es malísima, solo ha anotado 4 puntos en este cuarto, le ha costado casi 4 minutos anotar una canasta y no está presentando posición, aunque curiosamente está siendo bastante superior en el rebote. Domina con comodidad y sigue ampliando diferencias el equipo de Pedro Martínez. 4:55 para el final, Kirolbet Baskonia 69, Valencia Basket 45.
Ahora le pregunta a Catalina, pero hay un Uy en Sevilla.
El Uy con esa pelota que enganchaba y el futbolista del Betis se perdió por encima de la portería de Sergio. Estamos en el 8 de la primera parte con movimientos en el Celta, Antonio Fuentes, interesantes. Cuando defiende lo hace con 5.
Sí, porque ha salido con un 4-4-2, pero en defensa es verdad que Mohamed ordena a Bryce ponerse como lateral al derecho y termina defendiendo con 5. Y otro apunte importante es que los dos están defendiendo muy arriba, o están presionando muy arriba al rival, saben que la van a sacar jugada y los dos están presionando muy arriba.
Oye, por cierto, se llevaba las manos a la cabeza Canales porque ha intentado ahí una vaselina y casi le ahora, sale bien al futbolista Santomé.
Ahora le pregunto a Santomé y a Pedro Riesco, pero estábamos hablando de baloncesto. Catalina, Luca Vildoza no es la primera vez que hablamos de él, ¿eh?
No, ni será la última, ni muchísimo menos. Es un jugador al que da gusto ver desde el punto de vista de un espectador, por lo espectacular que es, por el talento que tiene. Y bueno, pues es de esos fichajes, ¿no? Made in Baskonia, de jugadores que controlan desde hace tiempo y que aquí acaban alcanzando una madurez deportiva, ¿no? El mercado argentino le vuelve a dar al Baskonia buenos rendimientos.
¿Tienes alguna preguntita para Catalina?
Pues mira, por ejemplo, una que nos manda Inés.
Ojo. Te oigo como si estuvieras
a ver, ahora,
en Pernambuco. Ahora en Radio Mitre.
Ahora mejor.
Ahora muy lejos.
Me levanto.
Está mal. Cuidado que vas a la zona radioactiva del estudio.
Imagínate.
Sí, a ver.
Dice Inés: hola Pepe, siempre alardeas de saberte todos los dorsales de la NBA.
Cuidado.
Te voy a poner en un aprieto. Lo primero, y delante de Mr. Chip, bueno, Mr. Chip no está. Aceptas el reto, te voy a dar 3 nombres de jugadores y me tienes que decir de qué se han disfrazado este Halloween. Si está Santomé, que participe también.
Me va a pillar seguro.
A ver, te voy a decir los 3: LeBron James, Oladipo y Robin López.
Les he visto a los tres disfrazados, pero si os soy sincero, desconozco el nombre de los personajes, porque todo el tema este del rollo de miedo lo huyo bastante.
¿Te da miedo?
Sí, en serio, pero sí, les he visto las imágenes, pero me ha pillado esta oyente, porque aunque les he visto, no sé los nombres de las personas que se han disfrazado.
A ver, que Santomé igual lo sabe. Se va a arriesgar.
Mira que yo...
¿Jason?
No, no.
¿Quién?
LeBron.
Pero explícadme luego quién es cada personaje, porque yo no los conozco.
LeBron James, Jason.
LeBron James y Jason, el de la máscara.
Ah, vale.
El de la máscara. Que me habláis del tema que no...
Viernes 13.
Ok, vale. Yo lo he visto.
Oladipo, estoy perdidísimo. Estoy perdidísimo. No.
Black Panther.
Black Panther. Ah, muy bien.
¿Pero qué es eso?
¿Y de dónde es Black Panther?
¿Pero qué Black Panther es un perdido. Superhéroe?
Superhéroe, sí.
¿Tiene que ver con Halloween?
Pero allí se disfraza. Allí se disfraza, Paquito.
Black Panther.
Y no tiene Robin López. A ver si lo sabes, Antonio.
De algo de la Casa de Papel.
No.
Es lo que está de moda ahora entre los deportistas. Disfrazarse
de T.
No, de Elliot.
Ah, de Elliot.
De Elliot.
¿Cómo te disfrazas de Elliot?
¿Pero qué Halloween es ese?
De todas maneras, tiene razón, Paco.
Ahora vuelvo, Héctor. Claro, Pepe.
Me echan de sitio.
Si Black Panther da miedo y Elliot también.
Que lea las preguntas, Alexis, déjaselas y, las, y que
no,
las.
No se aguanta la presión.
Hazle una pregunta, hazle una pregunta a Catalina, una del consultorio.
No se
ha aguantado
nada, tío.
Y que lea Mr. Chip una.
A Catalina.
A Catalina, el consultorio.
Para la de Diego.
A ver.
Pero.
¿Puedes?
Venga.
A ver, Diego.
No es difícil.
Me mola el rollito que os traéis Mr. Chip y tú. Entiendo que Mr. Chip esté picado porque tengas un consultorio con tu nombre y él nada.
Bueno.
Diego.
No, pero tú, limítate a leer, Alex.
Bueno,
yo no soy nadie, compadre.
Este acaba de llegar aquí y está quedando órdenes ya, me cago en Diego, vamos a ver. Creo que tengo... Bueno, este también tiene consultorio, Santomé.
Sí, claro.
Esto es una vergüenza. Creo que tengo la solución. Bueno, en realidad tengo dos posibles soluciones. Podéis echaros un 21, pero claro, grabándolo y subiéndolo a redes... Bueno, te reviento a 21 como...
También,
también. A 21
no lo creo, no lo creo.
Bueno, me han metido una grasa en tu vida. Y subiendo a redes, o jugárosla a tres tiros libres cada uno.
No lo creo.